Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Te lo estamos contando desde que empezó la tarde. El gobierno ha presentado hoy el cuadro macroeconómico. Eso es el plan que tiene, las cifras que cree que se van a producir en la economía española, paso previo para elaborar los presupuestos. Las cifras son duras, muy duras, porque empeora, por ejemplo, la caída de la economía este año hasta el 11,2%. Eleva la previsión de paro hasta el 17%. Y la previsión de déficit por encima del 11%. Hay que recordar que en el momento más tremendo de la anterior crisis, cuando la política de Zapatero fue un desastre, el déficit estuvo por encima del 10%, pero nunca por encima del 11%. La economía de estos grandes números de los que estamos hablando parece que tiene poco que ver con nosotros y que es muy abstracta. Parece que tiene poco que ver con la gente, con la gente de a pie. Pero al final influye mucho, porque el déficit, la deuda, es algo que, bueno, nos permite o no tener un centro de salud bien dotado, es algo que nos permite tener un presupuesto, por ejemplo, para investigación, algo que en España está muy olvidado y que es crucial. Por ejemplo, si hay más investigación, porque hay dinero para gastar, al final hay más trabajo en sectores con más valor añadido. Eso significa que para ganarse un salario no hay que estar 14 horas sirviendo cafés o copas en un bar o 14 horas en un volante como autónomo. Los grandes números de la previsión económica del PIB, bueno, pues eso no supone ninguna opción política. Eso es anotar cómo va a ir la cosa. Los grandes números de la deuda y del déficit son otra cosa. Son el reflejo de cuánto va a gastar el gobierno y cuál es el desequilibrio entre los ingresos y los gastos. En Alemania, por ejemplo, como tenían el déficit bastante controlado, bueno, pues eso ha permitido gastar más. Ha llegado esta crisis y como nosotros no teníamos las cuentas saneadas como si las tenían otros países, pues se nos hace más difícil afrontarla. En España no tenemos las cuentas saneadas. El año pasado, que veníamos con un buen crecimiento económico, el déficit público, la diferencia entre ingresos y gastos, era del 2,7%. Ahora nos dice el gobierno que se va a subir por encima del 11%. La deuda, antes de que estallara la crisis, la deuda, que es un impuesto para nuestros hijos, estaba en el 95,5%. Eso quiere decir que España debe producir todo un año entero para pagar la deuda, toda la producción, la actividad económica de un año para pagar la deuda. Bueno, cuanto mayor es la deuda pública de un país, más tenemos, más tienen que pagar los inversores, más rentabilidad le tenemos que dar a los inversores para que traigan su dinero a España. Cuanto más deuda hay, más aumenta el riesgo país. Bueno, pues en ese cuadro económico que hoy se ha presentado, la deuda se dispara hasta el 118%. Con el COVID es inevitable que el déficit y la deuda se disparen. Hay que pagar los ERTES, hay que pagar el ingreso mínimo vital, hay que pagar el paro. Lo importante es que en estas circunstancias la deuda, que ya digo es un impuesto para nuestros hijos, sea una buena deuda y sirva para que la gente encuentre empleo, para que se recicle. Hoy lo ha dicho el gobernador del Banco de España. Hombre, vamos a utilizar el dinero de nuestro endeudamiento y del Fondo de Reconstrucción Europeo para reconvertir muchas cosas. Es muy importante acertar. El gobierno ha aprobado ese cuadro macroeconómico, al techo de gasto que se dispara, y la ley de estabilidad presupuestaria dice que también hay que aprobar unos objetivos para marcar cuál va a ser el déficit y la deuda. La ley de estabilidad presupuestaria estableció esta norma en 2012 cuando se disparó el déficit y la deuda, pero la ministra, el gobierno, bueno, se ha saltado esto de establecer unos objetivos claros de déficit y de deuda. Lo que ha dicho la ministra en la rueda de prensa, todo lo que ha dicho ha sido que a partir de 2021 se reducirá el déficit.
Como ven ustedes en esta diapositiva, la intención del gobierno es empezar ya desde el año 2021 a reducir el déficit de forma...
El que el gobierno se haya saltado el objetivo de déficit y de deuda probablemente es algo que está en contra de la ley de estabilidad presupuestaria. Pero sobre todo, saltándose esto, que lo hace el gobierno porque así es más rápido aprobar los presupuestos, porque no tiene que buscar votos para conseguir que respalden el objetivo de déficit y deuda, saltándose este trámite parlamentario decisivo, el gobierno manda un mal mensaje. Porque en este momento lo decisivo es que España mande un mensaje diciendo que tenemos un plan. Mire usted, hoy voy a gastar mucho, voy a tener mucho déficit, voy a tener mucha deuda. Pero mañana, el año que viene y el siguiente, tengo un plan para cambiar las cosas. No estamos en este momento para dar mala imagen fuera del país. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que cada día llegan cifras sobre el preocupante aumento de contagios en muchos puntos de España y la segunda ola está confinando a millones de ciudadanos. Sin embargo, no en todas partes los datos son tan negativos. Al igual que pasó en el principio de la pandemia, Cantabria parece una isla aparte del resto de España, donde los contagios han ido a la baja en las dos últimas semanas. Gerardo Cisniega.
En una población de 500.000 de personas, Sanidad apenas ha registrado en las últimas horas 37 nuevos positivos, datos a la baja que se repiten desde hace dos semanas y que sitúan a Cantabria en una situación muy controlada en lo sanitario. Tras el confinamiento de la localidad de Santoña y del barrio torrelaveguense de la inmobiliaria, las autoridades sanitarias no han tenido que tomar nuevas medidas extremas. En estos momentos hay 43 personas hospitalizadas y ha bajado tanto el número de pacientes en la UCI, quedan 6, como el de activos en aislamiento domiciliario, que roza los 1.800. Con estos datos, Cantabria confía en tener un invierno tranquilo, aunque pide a la población que no baje la guardia.
Y te hablo de indignación en Inglaterra después de que el organismo que controla la sanidad pública haya reconocido que ha perdido el rastro de los posibles contactos de casi 16.000 infectados por el virus contabilizados hasta el pasado viernes. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El escándalo ya no es tanto la pérdida de datos, sino el motivo. Usaron hojas Excel para compilarlos, una versión del programa informático de hace al menos 20 años, que no soportaba tanta información. Lo que en un principio se interpretó como fallo técnico ha pasado a ser negligencia y se calcula que habría habido unas 50.000 personas a quienes no se les comunicó su positivo o en ellos o en su entorno. Tendrían que haberse aislado para no esparcir el virus, pero el sistema perdió el rastro y hasta el ministro de Sanidad ha tenido que salir al paso de las acusaciones de chapuza, asegurando que ya se han tomado medidas. Sin embargo, Downing Street acaba de reconocer que han conseguido encontrar al 63% de los afectados. Es decir, a esta hora habría 15.000 potenciales positivos en Inglaterra que no lo saben.
Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido a 12 pedófilos, 4 de ellos menores de edad, que intercambiaban material de abuso sexual infantil y ha desmantelado una página web a través de la cual presuntamente se vendía este tipo de imágenes. Juan Baño.
Lo que más ha sorprendido a los investigadores, según el inspector de policía Israel Díaz.
Varios de los menores pues se sentían estafados porque el material que se ofrecía no era de la suficiente dureza ni la novedad que ellos querían ver.
Ellos de entre 15 y 17 años querían imágenes más aberrantes a pesar de la dureza de las que recibían a través de una web en la que también participaba un individuo de 53 años y otro de 38. El administrador estaba en Portugal. Hay 4 menores detenidos y otros 7 jóvenes en la 20. En 12 provincias españolas.
La investigación confirma una tendencia que se está observando. Cada vez aparecen más menores de edad y está bajando la edad de acceso a estos contenidos ilícitos.
Especial cuidado a los padres a la hora de controlar a dónde acceden sus hijos.
Y en los deportes, el Athletic de Bilbao se explica tras renunciar al fichaje de Fernando Llorente. Luis Munilla.
La no llegada de Fernando Llorente ha provocado un cisma en el club y en la afición. En Bilbao acaba de comparecer el director deportivo Rafa Alcorta, que ha explicado que ha sido una decisión del club y ha reconocido que parte del vestuario le pidió personalmente el fichaje.
¿Qué te dicen los jugadores y qué les dices tú en ese momento?
Me preguntan a ver si se puede traer a Fernando Llorente, porque creen que es bueno para el equipo. Iniciamos eso que ellos quieren, pero el club, insisto, dice que no va a cometer la operación, nada más.
¿Te sientes desacreditado y te planteas dimitir porque no se te deja hacer tu trabajo?
La verdad es que no, y además yo no me siento en ningún momento ninguneado por nadie, porque esto es una decisión de club y yo soy parte de ese club. Si me sintiera de verdad ninguneado, estate seguro que hubiera pensado lo que tú has dicho, pero no es el caso.
Alcorta ha confirmado además en su supuesto, al entrenador, a Gaizka Garitano. Hoy protagonista Rafa Nadal, que juega en cuartos de final de Roland Garros contra el italiano Sinner. Es partido sin hora fija, puede que en torno a las 8 de la tarde y con tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Por cierto, que se está jugando a esta hora el partido del que saldría el hipotético rival de Nadal en semifinales. De momento, Schwartzman le está ganando un set a 0 a Dominic Thiem, también 4-3 en el segundo set. Y por último, en el Giro de Italia, victoria al sprint para el francés Arnaud Demar, sin cambios en la general.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados hasta ahora en el centro. Para mañana, subida moderada de las temperaturas y cielo poco nuboso. Ya tenemos los nuevos datos del coronavirus. Se confirma el efecto fin de semana porque se han disparado los contagios de los 162 del fin de semana a los 1.220 en las últimas 24 horas. Son 1.058 más. Aumentan también los fallecidos hasta los 45. Son 9 más que ayer, pero disminuyen las hospitalizaciones a las 2.900 y las personas en la UCI a las 489. Y la policía nacional ha realizado 250 controles en la capital para vigilar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad y ha identificado a 1.700 personas y se han parado casi 700 vehículos. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú ya sabes quién llega a esta hora, ¿verdad? Esa persona que nunca olvida a quien ha prestado un libro y que cuando hay que pagar entre todos, ya ha calculado cuánto debe cada uno. Es el mago de los detalles, el oráculo del humor, es el épico, inquebrantable y siempre mítico Juan Solo.
Ahí está, hola Pilar.
Hola, hola, hola Juan.
Bueno, pues me has descrito a la perfección.
Inquebrantable.
Inquebrantable,
épico,
bueno.
Claro. Oráculo.
No tanto.
Calculador, tal vez. Metódico, ¿cómo? Quizá. No sé, calculador, metódico también.
Soy metódico,
¿no?
Sí, sí, menos para ordenar mi despacho, que es un desastre. Pero bueno, hay método en mi desorden. Y es cierto que me gusta mucho cuidar los detalles. Hombre, porque mira, cuando escribes novelas policíacas es importante cuidar los detalles, porque si no la puedes liar mucho, que alguien te diga, oye, pero este personaje, y tú digas, no, la que he hecho.
Ay, sí, claro.
Ahora, eso de que siempre sea quien le he prestado un libro, por ahí, no, porque nunca presto libros, nunca.
Ah, ¿no? Nunca, nunca.
No, yo creo en esto de quien presta un libro a un amigo, pierde el libro y pierde el amigo. Lo creo firmemente. Si tengo mucho interés en que otra persona se lea un libro, se lo regalo, o le regalo mi ejemplar, o le compro otro, ya está, así.
Oye, espera, es que estoy muy sorprendida, Juan, porque cuando has empezado a hablar de libros ya creí que inmediatamente nos ibas a meter la cuña de tu última novela, pero veo que esta vez no, te has moderado.
Claro.
Has dicho, Pilar, esta vez no.
No, Pilar, ¿a cuál te refieres? A
La cabeza de la serpiente.
De verdad, no, esto te lo voy a acabar prohibiendo. O sea, es que vamos a ver, es que tienes un morro que te lo pisas.
Es cuidar los detalles, Pilar.
Ya, los detalles,
Mira, precisamente...
La publicidad de los detalles y de las novelas.
Precisamente atendiendo a los detalles y a nuestros oyentes, voy a comenzar por un mensaje que me envió uno de nuestros oyentes ayer por la tarde. Porque ayer comentamos una noticia publicada en El Faro de Vigo, una noticia espectacular que decía, calcula el instituto, por cierto, no me había dado cuenta, pero es un hiperbatón así para empezar, como volverán las oscuras golondrinas, pues calcula el Instituto Nacional de Estadística que este año va a morir gente que no había muerto nunca, pero en mucha mayor cantidad. Esto nos sorprendió por el hecho de que es difícil morir dos veces. A lo mejor una película de James Bond tiene título de peli de
007. Es verdad.
Nos echamos unas risas a costa de este error, que si películas de zombies, que si eso, morir dos veces era imposible. Pues un oyente, Pablo, me puso tras la pista de otro error fantástico que también viene de Galicia.
Anda, alégrame el día.
Estoy seguro de que sí. Verás, en el Ayuntamiento de Orense tradujeron este fin de semana al castellano un comunicado publicado por la Xunta de Galicia.
Ajá.
Originalmente estaba en gallego y lo tradujeron al castellano. Bueno, dice, entre otras cosas, que habla de las restricciones, comillas, además, en el municipio de Ourense están prohibidas las reuniones de personas sin vida. Adiós a los aquelarres, a las fiestas de zombies. Ya, se acabó la diversión, pero... Lo dice, personas sin vida, pero es una medida que hasta se agradece, porque lo contrario da repelús. Entendemos que lo que la Xunta decía en gallego era prohibir las reuniones de personas no convivientes. Y alguien a traducir dijo, pues sin vida, ya está. Sin vida propia, vete tú a saber, claro.
Probablemente es un error de traducción o incluso a la hora de escribirlo, ¿no?
Lo han admitido que es un error de traducción, pero... claro, la culpa es porque personas no convivientes, ¿esto qué es? Esta moda absurda de inventarnos eufemismos ridículos, los convivientes, los no convivientes.
Eso es verdad.
Claro, vamos a llamar desde ahora a las cosas por su nombre.
Hombre, lo que sí es verdad es que antes de todo esto que estamos viviendo con el coronavirus, yo creo que nunca había utilizado esas palabras, o sea, lo de convivientes. ¿Tú lo habías usado antes?
No, la primera persona a la que se lo escuché fue, por supuesto, a Pedro Sánchez en la tele, en una de estas intervenciones cortitas que hacía los sábados.
Sí, que tanto se gustaba a sí mismo.
Ahí, dijo convivientes, ¿Ha dicho convivientes?
Y a partir de ese momento, ala, venga, sí, convivientes y no convivientes por todas partes.
Pues yo desde aquí ahora mismo en la tarde vamos a llamar a las cosas por su nombre. Cuando esa amiga te presenta a su novio, el novio no es simpático ni parece majo, es feo, es lo que estás pensando, es feo, pero dices, bueno...
Hombre, te estás pasando, o sea, quiero decir, una cosa es utilizar estas palabrejas a lo mejor en plan eufemismos y otra cosa ya directamente esto que estás diciendo.
Bueno, a ver, cuando dices, mi hija es ingeniera técnico de reproducción offset, no, tu hija hace fotocopias, ya está, se dice así. No vives en un módulo habitacional unipersonal, no, tu piso es enano. Cuando saca los muebles es tan pequeño que no tiene ni eco. Eso es tu piso, enano. Toda la vida se ha dicho gente que vive bajo el mismo techo y gente que no vive bajo el mismo techo. Y ya está. Esto lo entiende todo el mundo, salvo que duermas en un camping. Fuera, señores políticos, hay que poner las cosas fáciles.
Yo soy político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
O sea, todo fácil, todo fácil. Que lo puede entender cualquiera, ¿no?
Claro, ¿veis? Porque luego se confunden en traducir al gallego. Fíjate el efecto, porque han traducido conviviente y no conviviente al gallego y luego volver a traducir al castellano ya aquí se ha perdido, claro. Pero quizá he apuntado muy lejos yo, porque pedir a los políticos que hagan las cosas fáciles...
Sí, eso es para nota, ¿eh?
Es complicado, es complicado. Mira esta nota, claro, ¿de qué iban a vivir? Si nos facilitan la vida... Porque ellos nos complican la vida para luego pretendidamente solucionarla.
¿En qué momento la política dio ese vuelco? Porque realmente están para solucionar los problemas, pero como
que ellos mismos crean.
No, ahora ya ni eso. Es que los crean, pero no los solucionan.
Ya es. En fin. Mira esta noticia que te va a gustar. Exteriores crea. Exteriores se refiere al
Ministerio de Exteriores.
Sí. Exteriores crea un grupo de expertos para potenciar la imagen internacional de España tras la COVID. Pero, ¿qué pasa? ¿Es que alguien puede pensar que la imagen de España se ha visto perjudicada en el mundo exterior por cómo hemos gestionado esto? No, ¿verdad? No puede ser.
Vamos.
Pero sí es verdad que siempre nos miramos un poquito el ombligo y pensamos que somos los peores del mundo, pero hoy, qué bonito lo que ha contado Paloma García Ovejero en el informativo. Los ingleses han perdido a 16.000 infectados y 50.000 contactos porque la hoja Excel ya no cabía nada más. Eso también hay que mirárselo. Otro eufemismo salvaje que se nos ha pasado por alto. Exteriores crea un grupo de expertos. Esto está muy bien, lo del grupo de expertos. Es otro invento que tenemos ahora. Yo propongo a cualquier oyente que sea fontanero que cuando vaya a casa de alguien, en lugar de hacer esto de ¡uf! Tengo que romper todo, diga, un grupo de expertos. Mi grupo de expertos cree que tenemos que reventar la pared.
Sí. Claro, y como no hay que explicar quiénes son esos expertos que está detrás, ¿no? Pues no pasa nada.
Efectivamente.
Tú quedas fenomenal y rompes la pared por donde te da la gana.
Correcto.
Aunque hagas una chapuza, porque claro, como está avalado por el grupo de expertos, pues no hay problema.
Yo, un día hay que estudiar este interés que tienen los fontaneros en reventar las paredes, porque...
Sí, esa es otra.
Hay que picar. A ver, bueno, en fin, no quiero meterme. Los tengo mucho cariño y como los necesito, pues nada. Bueno, tú sabes, Pilar, que para elegir las noticias que te cuento cada día, hay un grupo de expertos.
¿Ah, sí?
También. Sí,
no.
Yo soy el portavoz. Sí, pero esto lo decidimos entre todos.
Juan, en serio, esto sí que me deja totalmente sorprendida.
Sí, tenemos un equipo amplísimo y hay un equipo de expertos que está detrás de esto.
Ahora entiendo muchas cosas.
Claro que sí. El equipo de expertos de la tarde ha pensado que esta noticia te iba a gustar. Ha ocurrido en el mundo real, en concreto en Bélgica.
¿Dónde está Pucci?
No, deja a Pucci tranquilo, no tiene nada que ver con Pucci. Pucci estará en su casa. Digo que esto ha pasado en Bélgica, pero podría ser un capítulo del equipo A. Tres hombres secuestran un helicóptero en Amberes a punta de pistola. Vaya comienzo, ¿eh? Habían contratado el helicóptero para hacer fotografías aéreas. Habían alquilado un helicóptero con piloto. Pero una vez en pleno vuelo, amenazaron al piloto.
Houston, tenemos un problema.
Esto, hago una pausa. Es un poco absurdo. ¿Tú has montado en helicóptero alguna vez?
No.
Yo he montado tres veces.
¿Y qué?
Pues te da impresión, porque es como estar en un ascensor, tú miras a los pies, que suelen ser como de cristal, el suelo, y hace... y se levanta.
Vamos, queda un poquito de miedo, ¿no?
Da un poquito, sí, de miedo. Sí. Un avión, hemos visto todas las películas, no, el piloto no puede aterrizar, tú te pones a los mandos y un señor que fuma te da instrucciones por el micro y tú lo aterrizas. Pero el helicóptero no, el helicóptero es muy complicado. Vale, si tú amenazas a un piloto de helicóptero y dice, pues no te voy a hacer caso, luego ¿cuál es el paso siguiente? Pues no vas a hacer nada, porque el helicóptero se cae. Es un poquito absurdo. Pero bueno, ordenaron al piloto estos tres individuos que se desviara hasta la prisión de Berkandel.
¿Dónde está Pucci?
No, Pucci no está en la prisión.
No,
Pucci está en su casa. La que sí estaba en la prisión, recluida en esa cárcel, era la mujer de uno de los secuestradores, que iba a ser juzgada por el asesinato de su primer marido.
El éxito de una fuga depende de tres cosas. Conseguir los planos, conocer las rutinas y apoyo externo o interno.
En este caso, apoyo externo, porque tienes a tu marido que va con un helicóptero a sacarte de la cárcel. Bueno, otro inciso, llámame loco, pero si planeas fugarte antes de que te juzguen, me da que vas a ser culpable. Esto es ponerle las cosas un poquito difíciles a tu...
¡Abogado!
Eso es. Pero bueno, no nos perdamos en tramas legales, porque estamos a bordo del helicóptero. Los atracadores y el piloto se dirigen a la prisión, pero el tiempo empeora. Lluvia, viento... Esto es malo para volar en helicóptero. Tras varios intentos fallidos, el piloto del helicóptero no puede aterrizar y se va. Supongo que algo tendrían que decir los funcionarios también de la prisión, ¿no? Porque tú tienes un helicóptero, pero vamos, a lo mejor no lo dejan aterrizar. Claro que como en Bélgica no son amigos de tener a nadie en la cárcel, pues tampoco lo sé. Esto lo cola así como de ping.
Ya, bueno, sí, ya lo he notado. Eso ya. Te lo has recomendado también tu equipo de expertos, ¿no?
Exacto, me ha dicho, di esto, Juan.
De Bélgica, bien.
Quedas tú mal. El helicóptero se da la vuelta, aterrizan en otro sitio, los secuestradores se marchan y el piloto se queda solo. El piloto se fue volando, nunca mejor dicho, ¿y qué hizo? Una vez que estuvo en el aire, avisó a la policía. La policía no tardó mucho en detener a los secuestradores, porque... El cerebro de la operación, el que había alquilado el servicio del helicóptero con piloto, lo hizo a su nombre.
No me parece que este chico sea muy listo.
No me
pues
lo
no.
creo.
Sí, totalmente. Fue tan sencillo. Y este helicóptero, por lo alquiló este señor, fueron
o sea,
y era...
alquiló a su nombre el helicóptero para hacer las supuestas fotos, que en realidad no era para hacer fotos, sino para sacar de la prisión a su mujer, o no sabemos si el que lo alquiló era este mismo sujeto. Y tal cual, el tío dejó
tal cual,
su nombre.
Y luego,
¿qué te parece?
Claro, y luego dirán, nos han pillado. Habrá sido por el ADN. A lo mejor ha sido porque eres tonto.
Tú eres un detector, de todas formas, de este tipo de personajes, ¿eh, Juan?
Ay, por Dios.
Ay, madre. Oye, mira, ¿qué tengo yo por aquí? Algo muy interesante que contarle a los oyentes de la tarde. Consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Ya lo sé. Ya sé que tú no eres muy motera, pero muchísimos de nuestros oyentes sí que lo son. Como tú, que vas en moto y haces caso a los expertos, ¿verdad? Está comprobado que circular con casco es lo más seguro y eso sí o sí hay que cumplirlo. Pero cuando hablamos de seguros hay que escuchar a los motoexpertos, que son los que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700, y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Hablamos esta tarde de misofonía, esa sensibilidad extrema a determinados sonidos que tienen muchas personas que no soportan algunos ruiditos cotidianos, sobre todo los que hacen otras personas. ¿Cómo qué? Pues como lo de chascar los dedos, carraspear constantemente, masticar, ¿no? Hace mucho ruido al masticar, sorber, que de esto ha salido también esta tarde, ¿verdad? Con lo de sorber los caracoles que decía Fernando. En fin, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Era un oyente, bueno, ¿no? Un oyente el que contaba.
Bueno, pero tú apuntabas ahí como que sabías del tema, no es por nada.
No, sí, de hecho está llamando mucha gente diciendo que sí, que es que si no, no te luce comerte los caracoles, que tienes que hacer así.
Ay, qué bien lo hace Rosa, de verdad, ¿eh? Bueno, me encanta tu manera de sorber.
¿Vosotros coméis caracoles en Castilla-La Mancha?
No. ¿Sabes qué pasa? Es que me da mucha pena, si no, los comería.
¿Te da pena el caracol?
Es un animal que le tengo mucha estima, entonces no me atrevo a comerme.
Le tienes mucha estima al caracol.
Pero me da mucha lástima, sí.
Al caracol, sí. Pero por alguna razón especial.
Pues porque me gusta, soy capaz de hervirlos, de meterlos en una olla.
No, pero si quieres preparar el caracol es muy complicado hacerlo.
Pero que te lo vas a comer crudo. Claro.
No, pero no por eso. Bueno, que me da lástima, que no, bueno, que me como yo un caracol.
Que te gustan los caracoles vivos, corriendo.
Bueno, corriendo, Fernando.
Sí, Rosa hacía carreras de caracoles en el colegio. Tenía los caracoles.
Bueno, y las siguen haciendo los niños, ¿eh? Perdón, ¿no te crees que abajo en la urbanización no lo hacen?
Quiero arrojar luz. A Rosa lo que le da pena es el desahucio del caracol, sacarlo de su casa.
Pues sí.
Sí, señor.
El desahucio del caracol no hay.
Me da mucha lástima.
¿Las gambas también te dan pena?
No soy yo de la cabeza de la gamba. Tampoco, ¿eh? No soy como, mira.
La cabeza de la gamba. Ah, mira. Chupar
claro,
la cabeza
gente
de la gamba.
Exactamente, que dicen que claro. Ahora que eso no está bien. No
claro,
bueno,
que tiene cambio, sí.
Hay mucha gente que... Exactamente.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, yo soy más, y entono aquí el mea culpa, porque yo soy mucho de hacer este ruidito, mira.
Buenas tardes, gente. Un ruidito que yo no puedo tolerar de ninguna de las formas... Y es que ya parece que incluso lo hacen ya con mala leche. Es cuando, por ejemplo, en esos yogurts de que tienen el vasito de cristal, cuando ya no queda y están hora y media con la cucharita, clic, 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 clic. Bueno, insoportable. Yo cuando me casé, lo que le dije a mi mujer, intenta no hacer esto, ¿vale? Y bueno, ella no lo hace, pero recuerdo a mi hermana, es que ella, creo, me miraba y ella, clic, 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 clic. ¡Ah!
¡Qué bárbaro!
Qué interesante.
Yo soy mucho de clic,
no, pero es, vamos, habría que hacer un estudio de esas universidades que hacen los estudios chorra sobre la proporción de la población que la gente que ante la evidencia de que el yogur se ha acabado, porque ya no queda más o no queda más extraíble con la cucharita, sigue intentándolo. O sea, yo entiendo lo oyente, que lleva ese empecinamiento. Si no queda, si no va a entrar en la cuchara.
Terminar con todo lo
que
ya
se ha acabado, Rosa, que se ha acabado.
Tienes razón,
que te gusta, que te gusta. Hay algo ahí.
Y tengo broncas en casa por eso. Ya está la del ruidito.
Ah, mira, o sea, que tú lo haces constantemente eso.
Bueno, soy un poco pesada yo con eso, sí. Y luego también os digo otra cosa, no nos vamos a engañar. Este ruidito también es bastante molesto, mirar.
Hola, buenas tardes. Mira, un saludo. Un ruido con el que yo no puedo es con la gente que está hablando con la boca seca y se les oye.
Sí.
Es que parece que estás dentro de las cuevas de Altamira y hay goteras. Gracias, un saludo.
Buenísimo. Ay, qué bueno.
Unas de la metáfora este señor.
Sí, las goteras de las cuevas de Altamira. Qué buenísimo.
Bueno, a veces te seca la boca, no puedes hacer nada, no tienes agua ahí a mano, yo qué sé. Pero
y además, qué mal trago, ¿no? Sí,
mal trago, sí. El agua siempre que no puedes beber.
Cuando te pasa eso, qué mal trago. Y bueno, y vas en el autobús a tu lado una persona masticando, mascando chicle y comienzas a sentir ese malestar, esa irritabilidad que va en aumento. Pues fijaos, eso lo sabe muy bien Miguel.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy conductor de autobús de aquí de Málaga, Miguel. Y la verdad, uno de los soniditos que más me ponen de los nervios, que más de una vez he tenido que llamar la atención, es el típico o la típica que va comiéndose un chicle y va haciendo cada 3-4 segundos una pompita. ¡Ploc! 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 Como si fuera una gota dándote en la frente. Ni ve semáforo, ni ve... nada. Vamos, eso me pone de los nervios. Venga, buenas tardes, gente.
Fijaos cómo tiene que ser la cosa, ¿no? Miguel está al volante, ¿no?
Sí.
O sea, con el rugido del autobús, es fácil de imaginar, ¿no? Con el ruido del tráfico. Pues, ¿cómo serán los que mascan chicle estos que la se puntita. Les oye, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya, intenso, ¿no? La pompa.
No lo soporta.
La pompa es una tentación. Yo la pompa...
Es una tentación de que te den, ¿no? Con la mano abierta, quieres decir. La pompa es grande y te da con la mano abierta.
Ya estamos con la mano.
No, ¿a ti no te han hecho eso de pequeña, Pilar?
No.
Con el chicle haces una pompa y no te van explotando toda la cara.
Te la explotan, claro.
Sí, hombre, sí, sí, sí. ¿No?
Pero pues a mí la pompita veces. De la que hablaba Miguel era una pompita más pequeña, ¿sabes? repetitiva, en forma metralleta. Pompa metralleta.
La pompa y la pompita, ¿no? Que hacen ruido y que le molesta a Miguel. Bueno, ruidos que son muy molestos, que tú no soportas. De eso estamos hablando esta tarde y queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco dos préstamos que tendré.
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O, por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias... Todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
Alarma conectada.
Tenía razón mi hermano con lo de la alarma. Vivimos más tranquilos desde que la tenemos. Y ya no solo porque la dejamos conectada cuando salimos de casa, es que también la ponemos por la noche mientras dormimos. La verdad es que da mucha tranquilidad irse a dormir sabiendo que estás protegido.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es. Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Buen chico.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En CaixaBank, a través de VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta, o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Trump ya está en la Casa Blanca. Hace unas horas salió del hospital donde estaba siendo tratado por la infección de COVID. Y bueno, fiel a su posición, compareció en una de las ventanas de los balcones de la Casa Blanca, se quitó la mascarilla y dijo esto.
Don't let it dominate you. Don't be afraid of it.
No dejéis que os domine, no tengáis miedo al COVID. ¿Qué consecuencias puede tener esto para una campaña electoral complicada? Tenemos elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Son unas elecciones, siempre son importantes las elecciones estadounidenses, quizá esta vez más. Vamos a ver si comprendemos en qué momento estamos con la ayuda de Ignacio Torreblanca, profesor de la UNED, experto en cuestiones internacionales. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Ignacio, ¿cómo crees que puede afectar a la campaña de Estados Unidos esto que ha hecho Trump de conseguir un alta rápido, volver pronto a la Casa Blanca, comparecer ante los medios y mantener la postura que tenía antes de la infección?
Bueno, yo creo que por lo que vemos tiende más a solidificar las visiones que ya existían sobre el presidente, es decir, por más que nos sorprenda el presidente con sus actuaciones, en el fondo no nos sorprende porque tiene un patrón consistente incluso en su errático rumbo de narcisismo y de locura en estos casos, ¿no? Ahora estoy viendo que Twitter le ha calificado, le ha informa a los usuarios de la red que lo último que ha dicho Trump sobre el coronavirus pues puede ser dañino para la salud pública y que difunde informaciones potencialmente dañinas para la salud, porque está diciendo ahora que la gripe mata mucha más gente. Es decir, está construyendo una retórica suya de líder victorioso, como cuando, si os acordáis, George Bush de militar en el portaaviones Enterprise dijo que la guerra había acabado y que la había derrotado, ¿no? Él está construyendo este discurso que para sus seguidores los reforzará, pero una de las cosas más interesantes de esta elección es que Estados Unidos está tan polarizado que parece que la elección es inmune al COVID-19, es inmune a la crisis económica, es decir, que el voto se ha movido muy poco en los últimos meses y no parece que lo esté haciendo mucho, es decir, Trump va por detrás.
¿Sí?
En votos, lo cual no quiere decir que a lo mejor no ganara las elecciones, ya le pasó que perdió en voto popular, pero ganó
de las últimas,
en compromisarios.
Sí.
Pero lo curioso es eso, que Estados Unidos está tan polarizado en este momento que muy poca gente va a cambiar su voto por lo que haga o deje de hacer Trump, porque como vemos el personaje dentro de su locura es absolutamente transparente, incluso no tiene problema en contagiar a sus seguidores y a la gente que le tiene que ayudar a ganar las elecciones. O sea, ni siquiera sabemos cómo está de enfermo, ¿no?
Ya, o sea, digamos que la actuación de Trump es coherente con su programa, es decir, se mantiene en posiciones con independencia de los hechos que suceden.
Sí, él está utilizando claramente, porque él todo lo filtra a través de este prisma, él está utilizando esto para reforzar su imagen y para aumentar la fobia que tenga en sus seguidores hacia sus enemigos, es decir, para realzar todas las teorías conspiratorias de todas las cosas que van contra él, de tal manera que nada le pueda perjudicar. Entonces él sí que está instrumentalizando de forma muy clara este episodio para reforzarse, debilitar a los demás y polarizar aún más con barbaridades, porque pensábamos que a lo mejor cualquier persona normal que quizá no supiera de esto, después de pasar por la enfermedad, pues tendría un conocimiento más cercano y más sensato. Claro, él dice que no le ha pasado nada, pero tiene 30 médicos ayudándole. En Estados Unidos hay 260 millones de estadounidenses. Imaginemos que necesitáramos 30 médicos para cuidar a cada americano, ¿no? Claramente su caso es excepcional, no es normal.
Se está produciendo un fenómeno muy curioso, y es que hay mucho voto por correo, voto anticipado. Ya van 4 millones, parece que puede haber 150 millones. ¿Esto es significativo, Ignacio?
Mucho, porque, y eso nos va a plantar un problema, sobre todo os va a plantar un problema a los medios de comunicación la noche de la elección, porque claro, cerrar una noche electoral sin dar un ganador o diciéndole a la gente, pues a lo mejor ha ganado o a lo mejor no, es muy complicado, ¿no? Pero la realidad es que sabemos que, porque además el presidente Trump está desincentivando el voto por correo de sus seguidores, y los republicanos están los demócratas están fomentando el voto por correo de los votantes de Biden, mientras que en una elección normal el voto por correo se puede distribuir normalmente, es decir, pues no que refleje el resultado de la urna, la mitad para uno y la mitad para otro, y no altera el resultado. Aquí lo que estamos viendo en las encuestas es que la proporción de votante demócrata-republicano en correo puede ser 70-30. Yeah. Con lo cual, puede ocurrirte, como además allí no es como en España, que los votos van, el cartero lo lleva a la urna y se meten en la misma urna el mismo día, ¿no? Es como el voto exterior en España, ¿no? Que llega una semana o unos días después. Te puede ocurrir que proclames a Trump presidente porque ha ganado los compromisarios suficientes, aunque no en voto electoral, y que cuando empieces a abrir las sacas de voto por correo en algunos estados clave, por 5 o 10 mil votos de diferencia que sean a favor de demócratas y republicanos, le quiten la victoria. Y por eso él está insistiendo tanto en este discurso de que a lo mejor no reconoce el resultado, de que el voto por correo está manipulado, porque él lo que quiere es de antemano invalidar el voto por correo porque sabe que le va a perjudicar.
Y a proclamarse y rápidamente presidente de los Estados Unidos, y después, si el voto por correo
anular
cambia,
el voto por correo,
no aceptarlo.
Decir que es fraudulento, ir al Tribunal Supremo y negarse a abandonar incluso la Casa Blanca hasta que no hubiera una confirmación de que se anule todo el voto por correo, porque él sale ganando cuando se anule todo, ¿no? Entonces podemos tener una crisis constitucional importante.
Ya. ¿Va a ser muy diferente el mundo si Trump sigue de presidente o si el presidente es Biden?
Va a ser muy diferente en la manera de gestionarlo. El mundo no va a cambiar porque el mundo es el que es y tiene sus propias dinámicas. El poder y la población y la tecnología está fluyendo hacia Asia, desde Occidente hacia Asia, en los últimos 40 años, y eso va a seguir durante los próximos 40 sin ninguna duda. Eso va a seguir ahí, y tenemos esas dinámicas de envejecimiento europeo y de crecimiento asiático. Eso va a seguir ahí. Ahora bien, esa transición de poder y ese desplazamiento de poder de Occidente a Oriente lo puedes gestionar como hace Trump, un poco a martillazos, lo puedes gestionar con el diálogo. Eso es lo que, y eso puede llevarte a resultados muy diferentes, evidentemente, ¿no?
No sé si crees que tuvo alguna consecuencia el primer debate. Parece que Trump estaba muy preocupado de mostrar que Biden es un hombre muy mayor, que tiene poca energía. No sé si eso lo está consiguiendo Trump. Y también me gustaría saber cómo sirve de apoyo para Biden el hecho de que Kamala Harris sea la vicepresidenta del ticket demócrata. ¿Cómo lo ves?
Bueno, Trump, por supuesto, que intenta desacreditar, descentrar a su rival. Desde luego es mucho mejor candidato que él en experiencia, pero no es, y lo sabe Trump y lo saben los demócratas, no es el mejor candidato que podían oponer a Trump. Ya tuvieron un problema parecido con Hillary Clinton. En el fondo representan muy bien el establishment republicano. Fíjate que hubo un momento en el debate cuando Biden le acusa de no haber pagado impuestos en los últimos 40 años y Trump, de forma muy cínico, le dice, pues gracias a las leyes que has aprobado tú como senador, ¿no? Es decir, que hay un momento en el que Biden es parte de ese establishment
del sistema,
sí. Lucha de ese sistema, perdón, contra perdón por el anglicismo, el sistema con el que contra el que lucha Trump. Y luego Kamala Harris le sirve muy bien también a Trump para decir que los demócratas son unos peligrosos radicales socialistas. Bueno, ya se lo dijo a Biden, que de socialista comunista quieren decir ellos cuando dicen socialista, ¿no? Sí. Pues la verdad es que tiene muy poco aspecto, ¿no? Pero esa idea de confrontación, donde vemos que intenta expulsar a la extrema izquierda a Biden, yo no creo que le vaya a funcionar tan fácilmente, porque evidentemente tú no puedes decir una cosa y la contraria a la vez, decir que Biden es del sistema y luego que es un peligroso comunista, es decir, bueno, una de las dos cosas. Pero bueno, tampoco, ya sabemos que lo que Trump necesita es romper el discurso del oponente y instaurar lo que se ha llamado la política del resentimiento, es decir, que y de no ya de la emoción, sino del resentimiento, de tal manera que se nos nuble un poco la racionalidad.
Ignacio, gracias por estar con nosotros analizando cómo va esta extraña campaña electoral estadounidense. Buenas tardes.
Y lo que nos queda, muchas gracias.
Lo que nos queda, sí, sí.
Te hablo de el supuesto intento de asesinato del conocido productor de televisión Josep Maria Mainat a manos de su segunda mujer, que realmente alcanza ya un carácter de culebrón, con denuncias cruzadas, con apariciones en televisión de personajes secundarios y con un galimatías judicial de proporciones considerables. Bueno, hasta el momento lo único que está claro es que nada está demostrado. Los Mossos de Escuadra de la comisaría de Horta intentan, claro, desbrozar el terreno en medio de grandes dificultades porque parece que nadie colabora. Entre tanto, se conocen algunos detalles más, como el hecho de que la mujer de Mainat lo denunció en julio y después también en septiembre por coacciones y lesiones, sin que el juzgado además considerase necesario adoptar medidas de protección alguna sobre la supuesta víctima. La verdad es que todo es rarísimo. Este tema que comentamos ahora con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz. Buenas tardes, Cruz. Pablo.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, Cruz, porque para que ya no faltara de nada, y yo no sé si lo que nos quedará por ver, también es cierto, en este caso, el fin de semana se cruzó un supuesto episodio, como decimos, de malos tratos en la vivienda de Mainat, en la que, por cierto, ya no vive el productor. ¿Pero qué fue lo que ocurrió?
Bueno, pues lo retomamos donde lo dejamos el viernes, Pilar. ¿Te acuerdas que estuvimos comentando? Había aparecido una señora diciendo que la maltrataba, lo vimos todos por televisión, como supuestamente la agarraba de la chaqueta y de la cabeza un individuo desde dentro de la casa, y lo que contó esta señora, les detuvieron a los dos, fueron los propios periodistas los que llamaron a la Guardia Urbana, les detuvieron a los dos, y lo que ha ocurrido el fin de semana, hemos sabido algo más, por lo menos desde el punto de vista judicial, de qué pasó, y entonces ella fue detenida y puesta en libertad por un delito de hurto, es decir, por robar objetos de la casa de Mainat, y él fue detenido por un delito de malos tratos sobre esta señora, contra la que tenía dos causas abiertas, una en 2018 y otra en 2019. Quedaron en libertad los dos, pero ¿quiénes son estos individuos?
Bueno, claro, ¿quiénes son estos dos?
Pues estos individuos son, según ella, que se llama Alina y es de origen ruso y se presenta como astróloga, entre otras cosas. Ella dice que es astróloga y vidente para la mujer de Mainat y a su vez pareja del otro, que se llama Gabriel, y que según ella misma es un escort, y es un escort que trabaja para la mujer de Mainat. Hay otros que dicen que este tal Gabriel también ha actuado como chofer e incluso que le habían contratado para la protección de Mainat de una circunstancia de la que también hablamos la semana pasada. Resumen, dentro de esa casa, por lo menos hasta hace un ratito, porque hay una orden de desalojo, según estos dos personajes hay entre 15 y 20 personas y parece que han podido montar un semiprostíbulo clandestino.
Pero, ¿que hay entre 15 y 20 personas en esa casa? Pero bueno,
eso es lo que ellos dicen, porque en los Mossos ni la Guardia Urbana todavía no han entrado.
Bueno, estoy realmente alucinando, entendedme. Bueno, Pablo, además de todo esto que acaba de contar Cruz, como decía antes, también se ha sabido que la mujer de Maynard le denunció este verano.
Sí, la denuncia dos veces, una en julio por coacciones y otra en septiembre por lesiones. Pero claro, para llegar a eso es que antes, después, o sea, una vez presentada la denuncia por el supuesto intento de matar a Maynard, claro, luego vuelven a vivir juntos. Claro, es en este contexto donde habría que enmarcar estas dos denuncias. Y siguiendo el razonamiento, bueno, si han vuelto a vivir juntos, o el productor en este caso es un hombre de un corazón, en fin, muy generoso y la vuelve a coger en casa, o si no, no se entiende por qué que pudieran volver a convivir, como parece que ha sucedido, y que además se haya producido luego estos dos episodios. Evidentemente la juez tampoco lo vio claro en este caso, y no, ni en la primera ocasión les había pedido que una medida de alejamiento, que no se concedió, y en la segunda ni siquiera se pidió esa medida de protección para la víctima. Con lo cual estamos hablando de que estamos en unos terrenos en el que son palabras de uno contra palabras de otro, pero no hay una base probatoria que esté de momento medianamente clara.
Claro, y por eso entiendo, Cruz, que los jueces no están tampoco tomando medidas.
Bueno, lo comentábamos el otro día también, Pilar. Yo te decía, te mostraba mi extrañeza de que con un intento de homicidio barra asesinato por medio no se adoptaran medidas cautelares. No solo porque no se justifica en que Ángela, la mujer de Maynard, tenga arraigo, tenga sus hijos y su tenga domicilio conocido y todo eso, no es suficiente razón. Como te decía, el juez de guardia, cuando la detienen el 2 de agosto, no lo ve claro. Ella dice que en ningún caso le ha intentado matar, que lo que le ha puesto es una hormona de crecimiento que sirve para adelgazar, y él también coincide en esa versión, aunque ante el juez, ojo, porque antes había dicho que sí, que le intentó matar. Claro, ante esa falta de consistencia, el juez acuerda la libertad, y como te decía el otro día, el fiscal no recurre en ningún momento, y el juez que luego asume el caso, bueno, que ya lo había asumido, que era un juez diferente, tampoco toma ninguna medida. Esto es muy sorprendente, pero claro, es que en medio, como te decía Pablo, hay denuncias de ella y también, Pilar, denuncias de él, que él también fue a la comisaría de los Mossos a denunciar que ella le estaba robando, no una, sino en varias ocasiones. De hecho, me dicen que los Mossos, cuando le ven aparecer por la puerta, ya no saben qué pensar.
Bueno, es que es tremendo todo. Oye, claro, sobre eso también quería preguntaros, ¿no, Pablo? ¿Cuál está siendo la actitud de Maynard en todo este asunto?
Pues es extraña. Él públicamente ha tenido un cierto silencio, solo ha hecho público un tuit, y ha publicado también, difundido una canción y tal, pero él se mantiene en una casa fuera de Barcelona, y parece que está a la expectativa. Es el hijo el que parece que ha tomado la iniciativa en este asunto, y al final, bueno, con lo que te decía también, Cruz, ¿no? Con esas visitas a la comisaría de los Mossos un tanto extrañas, que los Mossos, bueno, pues un poco sin saber muy bien a qué atenerse, porque realmente no está teniendo un comportamiento, digamos, realmente demasiado lógico con lo que se supone que ha sucedido, o acorde con lo que se supone que ha sucedido. Esa es la realidad, y vamos a ver cómo se desarrollan las cosas.
Claro, si tenemos tantas dudas, por lo que estáis contando, sobre todo lo que realmente ha sucedido aquí, con estas denuncias cruzadas, pero que parece que efectivamente luego llegan a la comisaría, no solo a la comisaría, sino al juez, y los jueces tampoco las tienen muy en cuenta, por lo que estamos diciendo, hablar de dónde parte todo esto, de si hay un móvil para todo esto, como decíamos el otro día, Cruz, pues ya es que es un poco surrealista también.
Yo te reitero lo que te decía, los compañeros insisten en que hay una, en que la mujer de Maynard perdería su posición muy desahogada económica con ese divorcio. A mí me insisten en que hay unas capitulaciones donde eso no está tan claro. Pero bien, es verdad que ella se dedica a alquilar, o se ha dedicado a alquilar, a subarrendar, no sé cómo llamarlo, a meter gente en casa extraña desde el tiempo en el que Maynard ha abandonado la vivienda. Y lo que, como te decía antes, allí se dice que se trata casi de un prostíbulo clandestino, de una ONU interracial formada por una serie de personas, en principio ajena al entorno familiar y al dueño de esa casa, que es Mainat. Entonces, yo no sé si ese móvil económico existe o no existe. Yo me imagino que es lo que están indagando los Mossos, y que por supuesto la llave y el secreto de todo esto lo tiene el propio Mainat, que sabe si ha hecho capitulaciones, si no hay capitulaciones, si ella se quedaba sin nada tras el divorcio, si él se queda con la custodia de forma exclusiva de los dos niños que tienen 4 y 8 años. Esta es un poco la gran duda desde mi punto de vista, al margen del sainete, ¿no? Y
claro,
no podemos olvidar de esos dos niños.
Bueno, por supuesto. Yo es que me estoy quedando con la boca abierta, además, con esto que estáis contando también ahora, ¿no? Todo ese trajín de gente que ahora mismo hay en esa casa. Porque, Pablo, ¿qué sabemos, si es que se sabe algo después de todo lo que se está contando, de cómo era la vida de la pareja antes de que se produjera todo esto?
Bueno, parece ser, bueno, tienen esos dos hijos en común, una diferencia de edad muy importante, que eso también es, pero bueno, llevan una vida, por lo visto, bastante, bueno, pues, en fin, con fiestas, con... pero nunca había trascendido hasta este momento ninguna que hubiese una relación que pudiese llevar a esto que luego se dice que ha sucedido, ¿no? Ellos tienen una relación, bueno, no creo que sea una relación muy digamos habitual, porque no es tampoco habitual la enorme separación de edad que tienen los cónyuges en este caso, pero bueno, parece que se entendían bien y que bueno, que tenían muchas actividades juntos, o sea que a partir de ahí, bueno, pues él, ya sabemos que lo que ocurre en el interior de las viviendas o de las casas, bueno, pues queda ahí, ¿no? Y es muy difícil hacer más tipos de adivinaciones, ¿no?
Bueno, yo hablaba de culebrón, Cruz ha dicho sainete, la verdad es que se nos acaban los calificativos para lo que sabemos de momento, que tampoco es mucho, porque, o sea, se sabe mucho, pero por cosas que claro, que ahora de repente están saliendo, pero que en realidad, hechos probados, pues ahí están los Mossos y ahí está la policía intentando averiguar qué pasa aquí. Bueno, pues seguiremos contando esta historia. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Vaya caso. Oye, fíjate que en un rato te voy a hablar de un inodoro de más de 20 millones de euros con tecnología española para la Estación Espacial Internacional. Enseguida lo comentamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias... Todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.